Hola, mujer estupenda. Durante estas últimas semanas que he estado dedicando a la salud mental de las mujeres madres, he hablado de muchas cosas de manera, digamos, en primer plano, y luego he aludido a otras de forma tangencial. Cuando hablábamos de la salud mental de las mujeres que son madres de niños enfermos, de niños con enfermedades crónicas, aludía a el impacto de la salud emocional y la salud mental de nuestros hijos en nuestra propia salud mental. Algo he contado, soy partidaria de ser sincera y de contar cosas, porque creo que hay que dar visibilidad a toda la salud mental, pero especialmente hay que dar visibilidad a la salud mental de los adolescentes. Me explico. Cuando empecé esta serie de programas sobre salud mental en las mujeres que son madres, os decía que la salud mental parece invisible. Cuando hablamos de salud mental femenina es aún más invisible, y si además separamos del grupo femenino a las mujeres que son madres, es como que ni siquiera tenemos derecho a cuidar de nuestra propia salud mental. Bueno, pues esto es así en general, pero hay una cuestión particular. Nuestra sociedad en general es bastante, iba a decir adultocentrista, pero yo no estoy segura de que sea adultocentrista exactamente. Creo que lo que pone en el centro la sociedad es a unos adultos de entre 30 y 60 años. A los ancianos no se les mira tampoco, ni se les tiene en cuenta. Se les supone una mala salud mental, y es muy frecuente ver entre las medicaciones de los ancianos ansiolíticos que están bautados por el médico de cabecera, sin más. Y por debajo, tanto a los niños, los adolescentes y los posadolescentes, tampoco se les tiene en cuenta en ningún ámbito, todo son quejas. Los jóvenes de hoy en día, lo de los jóvenes de hoy en día se lleva diciendo desde Sócrates, o sea, es un poco, y desde antes, desde los babilonios, o sea, siempre han sido los jóvenes de hoy en día, sin darte cuenta de que tú fuiste el joven de hoy en día del que se quejaban las generaciones de tus padres. O sea, siempre es los jóvenes de hoy en día. El caso es la queja. Y se desprecia la salud mental de los adolescentes porque se enmascara en la propia adolescencia. Mi hijo no tiene un problema, es que la adolescencia es terrible. Yo no le quito ni un ápice de terribilidad a la adolescencia, si es que esa palabra existe, porque efectivamente la adolescencia no siempre, pero puede llegar a ser terrible, pero no todas las conductas que nosotros creemos erráticas en un adolescente son consecuencia de su propia adolescencia. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con su salud mental y no les hacemos ni puñetero caso porque son adolescentes, entonces claro, tienen que ser así. Yo me he encontrado con profesores que de hecho lo que les dicen a los chavales es que lo que les pasa es que se quejan demasiado. Ahora se acuña el término generación de cristal. Yo no sé si es la generación de cristal o es que ya es la generación que no puede más. Que no puede más, porque está heredando las taras mentales de todas las generaciones anteriores, que son muchas, aunque no las queramos ver, porque cuesta mucho trabajo ver eso, desde un punto honesto. Yo creo que es la generación, por un lado, una generación que por fin empieza a ser empática de verdad y que por lo tanto sufre mucho más porque es más consciente del mundo que le rodea, y por otro lado es la generación que ya no ha podido más. Yo hay muchas cosas de la generación de cristal que apoyo. O sea, yo me tuve que aprender a callar. Mi padre siempre decía, tú oír, ver y callar. Y cuando alguien te decía algo, tú oías, veías y callabas. Era de muy mala educación contestar. De hecho, a mí me han reñido por contestar, porque creía que se estaban pasando, ¿no? Ahora los chavales no están dispuestos a aguantar, no están dispuestos a callar. Y a mí eso no me parece débil, me parece de una fortaleza encomiable. Otra cosa es que dirijan su empatía quizá en caminos que todavía tienen que descubrir y que bueno, ellos también tienen que equivocarse para poder aprender, ¿no? A ver, me estoy desviando del tema y no quiero. La cuestión es que los adolescentes, los niños también, desde pequeños, pueden tener problemas de salud mental. Pueden tener enfermedades mentales que pueden ir desde trastornos de ansiedad o ansiedad social, que es algo bastante frecuente, por cierto, más desde la pandemia. Tengo que dedicar un programa a la salud mental en pandemia. Van desde ahí, desde esos trastornos de ansiedad o de ansiedad social, hasta trastornos depresivos y cuadros más graves y más preocupantes. Además, la consecuencia de esos trastornos tampoco se publica. Hablábamos del suicidio, os contaba con datos lo preocupante que es la tasa de suicidios entre adolescentes y que nadie conoce, salvo que sea de primera mano y seas amigo, familia o alguien muy cercano de un chaval que se suicida. Lo cierto es que como sociedad no conocemos casos. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de suicidios entre adolescentes es preocupante. ¿Por qué? Pues porque existe el falso mito de que si se habla de suicidio adolescente va a haber una especie de contagio social entre otros adolescentes y se van a animar entre ellos a suicidarse. No, quizá hablando de ello, tomen conciencia y no esperen a llegar ahí. Nadie quiere morirse. Nadie quiere llegar, no, más que nadie quiere morirse, nadie quiere llegar al punto mental de necesitar acabar con el sufrimiento, porque el suicida no, la mayor parte de las veces no quiere morir, quiere acabar con el sufrimiento. Vale, yo hablé entonces de suicidio cuando recuerdas la muerte de Verónica Forqué y hablaba de todas estas cosas, pero hay una cosa que solamente dije un poco así por encima y no me metí en ello, ¿no? Que es cómo afecta a la salud mental de las mujeres que somos madres la falta de salud mental de nuestros hijos. Entonces os lo voy a contar. Yo el tema de mi hija mayor lo he contado muchas veces, tengo su permiso, y lo cuento precisamente para dar visibilidad a la salud mental de los adolescentes. Mi hija mayor empezó a tener problemas claros de salud mental precisamente al llegar al instituto. O sea, llegan al instituto justo en el cambio mental, físico y emocional a la adolescencia y entonces a veces pasan muchas cosas. En el caso de mi hija era una expectativa generada. Ella se generó la expectativa de que todo iba a ser mejor en el instituto porque los chavales eran más mayores, porque había gente más mayor y porque podría llegar a empatizar con alguien y a tener un grupo de referencia que no había conseguido en el centro de primaria. Llegó al instituto y se encontró con la misma realidad de mierda, ¿no? Que es bullying, profesores que se tapan los ojos, que no ven y que dejan pasar las cosas pues para no meterse en más marrones, normalmente es eso, o para no dañar el prestigio del centro. Y eso, junto con otra serie de cosas, la no atención a sus necesidades educativas especiales y la minusvaloración de muchas cosas que ella notaba y sentía, e incluso el hecho de que algunos profesores, conscientes de que ella era una persona muy inteligente, minusvalorasen sus resultados académicos, todo eso junto hizo que explotara. Explotó en primer lugar con autolesiones y fue a más. Empezó a crearse un mundo propio muy muy con reglas muy diferentes a este, y empezó a sospechar de todo el mundo la odiaba y se comportaba como tal, entonces al final todo el mundo la odiaba. No tenía referentes en su grupo de edad, no tenía quien acudir en esos grupos, al contrario, se sentía totalmente excluida, como el bicho raro, y esa burbuja fue creciendo hasta el punto de intentar suicidarse en varias ocasiones. ¿Cómo lo viví yo? Voy a hablar por mí, no puedo hablar por mi marido, lógicamente. Voy a hablar por mí. Yo primero lo viví con incredulidad. Tomé una postura extraña para mí, porque no soy así, pero que digamos que es la postura socialmente aceptada, que es pensar, esto lo hace por llamar la atención, luego está mal. Y aceptar eso, que no digo que no fuera, probablemente era así, pero lo socialmente aceptado, lo que se supone que es y que tú tienes que aceptar y casi como una religión y que va a guiar tu conducta con respecto a tu hijo o tu hija, es que dado que hace eso para llamar la atención, no le vamos a dar atención para que deje de hacer eso. Es un conductismo, digamos, malentendido, ¿no? Es una cuestión, un principio, una máxima que solamente sirve para los niños y los adolescentes. O sea, un adulto, si hace una llamada de atención, generalmente, salvo que esté rodeado de psicópatas, encuentra una respuesta asertiva a ese llamado de atención. Sin embargo, niños y adolescentes, lo que encuentran esa llamada de atención es la respuesta contraria a la que buscan y la que necesitan, de hecho, ¿no? O sea, si mi hija está haciendo algo para llamar la atención, entonces le tengo que prestar atención. Vale. Yo estuve en esa negación un tiempo, sobre todo porque además coincidió, cronológicamente hablando, con que mi padre tuvo un coma diabético que le dejó muy mal, y de hecho las consecuencias de ese coma pues fueron su fallecimiento 3 años después de 3 años muy malos, ¿vale? El caso es que se junta un poco todo y a mi cabeza no da más. Yo estaba enfilada en cuidar a mi padre, y digamos que para poder cuidar de mi padre me puso una especie de orejeras que me impedían ver el mundo. El problema es que la cosa no mejora. Decidimos, un día me doy cuenta y me caigo del caballo, digamos, como San Pedro, y se me caen, como San Pablo, perdón, y se me caen las escamas de los ojos. Un día que mi hija llevaba diciendo que no podía dormir 2 o 3 días, y le dije, mira, vamos a cambiar la cama, papá va a dormir en tu cama y tú vas a dormir en mi cama conmigo, y así pues te doy mi apoyo. Y me di cuenta a lo largo de esa noche de que mi hija no dormía, estaba en un dormevela constante, tenía la respiración agitada, y eso no te lo puedes inventar. O sea, que tú cuando consigues conciliar el sueño, entres en un estado de intermedio entre el sueño y la vigilia y no consigas llegar nunca al sueño, eso no se puede fingir. Hay cosas que no se pueden fingir, aunque luego los profesores te digan sí, eso también, tú no sabes cómo son los chavales es que son increíbles para inventar, ¿no? Bueno, pues eso no se puede fingir. Entonces fuimos a su pediatra. Su pediatra nos dio una medicación y le dio el volante para salud mental infanto-juvenil. Un horror. Salud mental está muy mal, muy mal. O sea, tenemos una salud mental súper precaria en este país, y no es de ahora, no es con los recortes. Los recortes no han empeorado, pero salud mental está mal desde siempre. Y la salud mental infanto-juvenil está de pena. De pena. En León es horrible. Hay el salud mental infanto-juvenil para el área de salud de León, de todo el área de salud de León. Está en un centro de salud que no es muy grande, en un rinconcito, y hay 3 psiquiatras y una psicóloga.
3 psiquiatras y una psicóloga. Y una enfermera para todo, ¿vale? Y un administrativo, es lo que hay. Esa es toda la unidad de salud mental infanto-juvenil. Está tan saturado que tú tienes aproximadamente unos 20 minutos de sesión con la psicóloga cada 3 o 4 meses. La psicóloga, con muchas ganas de cerrar expedientes y pocas ganas de ahondar en las cosas, entiendo que porque está saturada, no la llevan a psiquiatría porque no es necesario, puesto que ya está tomando un ansiolítico pautado por su pediatra, entonces dejan en manos de su pediatra esa parte, ¿no? Lo único que conseguimos siendo aquella psicóloga fue cansancio, mucho cansancio, la sensación de que ya no es que no hicieran caso a mi hija en el instituto, es que no le hacían caso tampoco en el entorno médico-sanitario. Y lo único positivo, pues un informe en el que se pedía al instituto que se hiciera una valoración de altas capacidades para atender las necesidades educativas especiales de Laura, que eran evidentes. Eso ha sido evidente siempre. Por cierto, no se han atendido, creo, en segundo de bachillerato se atendieron un poco, tampoco mucho, un poco y punto. Esa fue nada. A partir de ahí yo empiezo a estar más con ella y empiezo a ver cuál es el funcionamiento de todo. Y empiezo a padecer ansiedad. Cada vez que Laura tiene un ataque de ansiedad, yo me retiro y tengo mi propio ataque de ansiedad. Y es peor cuando ella está bien, porque tú crees que va a estar bien, vas a una psicóloga, encontramos una psicóloga privada, empezamos a ir a esa psicóloga. Laura salía de la psicóloga llorando todos los días, una vez a la semana, los viernes lloraba, y yo pensaba que era parte del proceso el llorar, porque además iba los viernes, salía llorando, mejoraba el fin de semana y llegaba el lunes y parecía que estaba bien. Y de repente, hacia mitad de semana, daba un bajón. Entonces tú ibas viendo que iba mejor y decías, mira, la terapia está funcionando, y de repente daba un bajón y era desesperante. Era desesperante porque es como que te haces ilusiones de que las cosas van a salir bien y de repente la realidad te da un martillazo en la cabeza y vuelves al punto de origen, ¿no? No al punto de origen, no, vas yendo cada vez más abajo. Porque ya tienes miedo incluso cuando ves que va bien. Llega un punto en que dices, bueno, va bien, pero en algún momento va a ir mal. Yo iba al instituto a hablar con los profesores, a hablar con profesores, con dirección, con orientación, y nadie hacía caso a nada. La culpa era mía, sí, la culpa era mía siempre. Eres madre, ya sabes que la culpa es tuya siempre. Me hablaban de una manera muy paternalista e insistían en que Laura me estaba manipulando, a mí, a su padre y a todo el mundo. Llegó un momento en que yo pasaba la mañana en permanente estado de ansiedad. Permanente estado de ansiedad. Yo tenía un pellizco en el estómago toda la mañana. Llegaba a casa de mis padres hacia las 10 o 10 y media para levantar a mi padre. Él, como diabético, pues había que hacer una glicemia, pincharle, darle el desayuno, hacer todas las cosas que implican el cuidado de una persona altamente dependiente. Y durante todo el rato yo tenía un pellizco en el estómago porque sabía que en cualquier momento iba a sonarme el teléfono. En cualquier momento. Había veces que pasaba la mañana y yo volvía para casa y el teléfono no sonaba. Pero yo estaba ansiosa toda la mañana. La mayor parte de las mañanas había un momento en que ese teléfono sonaba. Y era Laura, que estaba teniendo una crisis de pánico, una crisis de ansiedad, una crisis de llanto, encerrada en el cuarto de baño. Nueve de cada 10 veces que eso sucedía era consecuencia directa por algo que le había dicho un profesor. Porque todos los profesores opinaban. A mí hay una cosa que me hacía mucha gracia y es, bueno, a mí de este sistema de orientación y en general el sistema de valores que manejan la mayor parte de los profesores, hay muchas cosas que me hacen gracia que ya iré desglosando, pero la primera es esta. Tú... A ver cómo... Es que no sé cómo explicar esto. A ti te dicen que no hacen un grupo con niños, otros niños de altas capacidades, porque nadie puede saber en el expediente qué niños tienen altas capacidades, porque los expedientes son privados y están protegidos por la ley de protección de datos. Entonces, a mí no me podían dar, ni a Laura le podían dar nombres de otros niños de altas capacidades del instituto para que pudieran pues estar juntos y tener actividades juntos y poder empatizar los unos con los otros. Y era mejor que ningún profesor lo supiera, precisamente por esa protección de datos. Ahora, si la niña ha tenido un ataque de ansiedad y ha ido a orientación para intentar solucionar el ataque de ansiedad, a los 10 minutos todos los profesores sabían que esa niña había tenido un ataque de ansiedad. Que yo no puedo comprender por qué una cosa se tiene que guardar y la otra no. Y lo malo no es, porque si a mí me dices, yo le cuento a todos los profesores que va a tener... después que ha tenido un ataque de ansiedad, para que estén pendientes y para que la niña esté correctamente atendida, y entonces digo, vale, de puta madre. Ahora, si tú lo comunicas y te viene un profesor, a ver, Laura, que tengo que hablar contigo, ¿tú te das cuenta que eres demasiado inteligente para esto? Deja de hacer el tonto y céntrate, porque si te centras en los estudios, entonces todo lo demás te dará igual y dejarás de tener ataques de ansiedad. Que lo que te pasa a ti es que tienes mucha tontería. Eso media hora después de haber tenido una crisis de ansiedad en el baño. O, a ver, Laura, ven aquí, que tengo que hablar contigo. Tienes que dejar ya de llamar la atención porque tu madre está sufriendo muchísimo contigo. Que bastante tiene tu pobre madre con cuidar de tu abuelo. Estas son frases reales. Son contestaciones reales. Bueno, pues esto lo que ocurría era que después, al cabo de media hora, me volviera a llamar con otro ataque de ansiedad, que ya tenía yo que dejar a mis padres, marcharme corriendo al instituto y sacarla de allí. Y luego volverme a casa de mis padres llorando. Porque además hay otra situación, y es que tú lloras, tú te ves que caes con ella, pero cuando lo comentas y dices, no puedo más, cariño, entonces la otra persona que está enferma, la impresión que tiene es de que está empezando a importar más lo que siente su madre que lo que siente ella, y ella está enferma. Entonces tú alguna vez lo comentas, y cuando ves el resultado de esto que comentas, aprendes también a callarte la boca. Yo he llegado a llorar de orientación pidiendo por favor que me ayudasen, y aprendí también que tampoco podía hacer eso, porque si yo hacía eso luego iban a recriminarle a Laura, con lo cual al final se empeoraba toda la situación. Decidimos cambiar de instituto. Bueno, decidimos cambiar de psicólogo primero. La psicóloga con la que estábamos no funcionaba, se le pidió un informe para mandarlo al instituto y que nos hicieran caso, y el informe de la psicóloga era igual que el de la orientadora, entonces era, bueno, no hagáis mucho caso a esta niña. Y al final lo único que conseguimos fue que Laura volviera a intentar suicidarse. Voy a tomar aire. Voy a tomar aire y continúo un ratito. Bueno,
He tomado aire, he bebido un poco de agua. Os estaba contando lo que pasó con mi hija mayor a través de mis ojos y de mis emociones. Creo que por primera vez las estoy validando, porque como te estaba comentando, aprendí a entender que cuando hablaba de ello con mi hija, en ese momento en el que ella estaba pues, tan imbuida en esta cuestión, al final hacía más daño, ¿no? Porque ella lo que pensaba es, estoy hablando de mi madre. Mi madre me está diciendo que se siente mal por mi culpa. Y era algo que no quería que pasase porque yo me estaba viendo en la misma situación cuando iba a hablar con sus profesores o con su equipo de orientación. Que al final me decían que todo lo que estaba pasando era culpa mía. Y entendí que, y me costó mucho trabajo entenderlo, que, ostras, que te carguen además con la responsabilidad del malestar de otra persona, pues no solo no te ayuda, no te ayuda nada, ¿vale? O sea, tú cuando vas y le dices a alguien, mira, todo esto es por tu culpa, lejos de abrirle los ojos y de solucionar algún tipo de problema, lo estás empeorando. Te lo digo por si acaso en algún momento te ves en esta tesitura, por Dios, no lo hagas, ¿vale? El caso es que se vuelve a intentar suicidar y con unas pastillas, con las suyas. Afortunadamente, ella no era consciente de las pastillas que tenía y de la cantidad que necesitaba tomar. Entonces, no tenía mucha cantidad y era un ansiolítico muy, muy suave, de 0,25. Entonces, hubiera necesitado, para causarse algún tipo de síntoma siquiera, hubiera necesitado tomarse 10 veces más pastillas de las que se tomó. Pero ya eso no lo sabía. O sea, la cuestión ya no es el resultado. La cuestión es la intención. Entonces, yo ahí llamo a mi hermano, se lo cuento, le digo que ya no sabemos qué hacer, que en cualquier momento va a empezar a ser consciente de qué es lo que tiene que hacer para conseguirlo y lo va a conseguir. Y en este momento Laura tiene 15 años. Y entonces buscamos una nueva psicóloga. Y ahí cambian muchísimas cosas. Sobre todo cambia el hecho de que por fin vemos un camino. Pero en cuanto empiezan las sesiones, se da cuenta de que es imposible avanzar con Laura porque no hay tantas cosas y hay tantos nervios, hay tanta rabia, hay tanta ansiedad que no puede tratar nada. Y entonces nos recomienda un psiquiatra especializado en adolescencia y en trastornos asociados a la adolescencia. Y para que le pueda pautar una medicación que no sea el alprazolam 0,25, sino que sea algo adecuado a lo que ella necesita y que pueda empezar a trabajar. Y nos ponemos a ella. Y efectivamente, primero, en primer lugar, lo que hay ya es un diagnóstico. Un psicólogo no puede hacer un diagnóstico. Y un psiquiatra sí. Había varias sospechas, ¿vale? Pero en aquel momento que tenía Laura, todavía no había cumplido los 16 años, el diagnóstico que se podía dar era un trastorno ansioso depresivo. Luego el diagnóstico cambió, pero ya cambió con 18 años. Y empieza una medicación. Llegamos al instituto con ese diagnóstico y decimos, mirad, esto es un diagnóstico de un psiquiatra, no es un informe de un psicólogo, es un diagnóstico de un psiquiatra. Si a la niña le pasa algo, con este diagnóstico que os estoy entregando, va a haber problemas. Lo primero que hicieron, esto estaba ya en cuarto, habíamos tenido muchos problemas hasta ese momento. Cuarto estaba siendo un año malísimo a muchos niveles. Tuvimos muchos problemas con una profesora, mi padre falleció. Lo que me empiezan a decir desde orientación y dirección del instituto es que, bueno, que ya no van, o sea, que la van a ayudar ese año, pero que a partir de posobligatoria, pues ya no tiene derecho a ayuda de orientación. Luego me enteré de que era mentira.
Pero claro, esto ya no solamente la deja a ella desvalida, porque tiene la obligación de seguir yendo al instituto porque quería sacarse el bachillerato, tiene la obligación de seguir yendo al instituto, pero no tiene ninguna herramienta. O sea, el instituto la deja abandonada. También te digo que mejor sola que mal acompañada, y en aquel instituto pues estaba muy mal acompañada por parte de todo, ¿vale? No había, no recuerdo nada bueno de ese instituto, nada bueno. De hecho, yo lo recomendaba mucho porque yo fui a ese instituto y a partir de ese momento, cada vez que alguien me decía, este sitio será bueno y tal, les decía, iros a otro lado. O sea, es así. El caso es que no solo la dejan a ella desvalida, nos dejan a nosotros. Dejamos de tener herramientas en el lugar en el que tiene que estar obligatoriamente 5 días a la semana, 6 horas al día. No tenemos ninguna herramienta ahí. Ya no podemos hacer más. Hay un diagnóstico que tampoco se da a los profesores. Ese diagnóstico se queda en orientación y los profesores siguen haciendo sus historias. Yo hubo un momento en que puse una queja en inspección educativa y aunque en principio aquello sentó fatal y empezaron a decirle a Laura que lo estaba haciendo todo fatal, luego ya me puse en serio y dije 4 cosas. Tuve una entrevista muy dura con alguien y entonces la cuestión se suavizó. Pero primero de bachillerato fue terrible, y fue terrible hasta tal punto que el segundo de bachillerato coincidía con que su hermana entraba en empezaba la secundaria, ya había decidido que no quería ir a ese instituto, que quería ir a otro, que además es el que nos toca por distrito, y yo le dije a Laura, solo te queda 1 año, ¿quieres ir a este otro instituto con tu hermana? Y me dijo, 1 año ni nada, yo me voy de aquí. ¿Mejoró algo? Sí, mejoró. Mejoró algo. Pero mejoró algo porque la jefa de orientación no solo era amiga mía, sino que además era una persona muy implicada con la salud mental de las personas, de las personas que eran sus alumnos. Hizo un informe maravilloso que dio a todos los profesores. Cuestión con los profesores. Es que una mierda. No puedo hacer una estadística porque no creo que haya una estadística oficial y no la voy a hacer yo, ¿vale? Pero sí os puedo asegurar que la mayoría de los profesores que mis hijas han tenido en primaria, secundaria y bachillerato no tienen ni puta idea, no solo de salud mental, sino de estabilidad emocional. No tienen ni puta idea de cómo tratar con un adolescente. Ni puta idea. La gente me hace mucha gracia porque una de las excusas que ponen para no hacer las valoraciones de altas capacidades es el peligro de etiquetar a los niños. Discúlpame que voy a dar un poquito de agua. No les gusta la cuestión de etiquetar a los niños. No se les puede hacer poner etiquetas a los niños. Poner etiquetas a los niños según ellos es decir que tienen altas capacidades o capacidades distintas en general. Y eso debe ser malísimo. Pero coger a un niño y sin tener en cuenta esa etiqueta, decir que es un vago, que lo que dice no es cierto, que se inventa cosas, que y actuar en función de eso que tú dices, sin mirar a ver si es cierto o no, eso no es una etiqueta, según ellos. Esto pasa en primaria, esto pasa en secundaria y esto pasa en bachillerato. Os voy a contar una cosa muy divertida. Con una profesora. Una profesora de filosofía y psicología, que es una optativa de segundo de bachillerato.
como daba psicología y además era la jefa de departamento, le dijo a Laura, cuando recibió el informe de su orientadora, que no se preocupase por nada, que con su experiencia y su sapiencia la iba a ayudar en todo lo posible. Vale. Le duró la ayuda 2 meses. Luego, como vio que la ayuda que le daba a ella no hacía que Laura fuese por el camino, o sea, mejorase de repente de manera milagrosa para ser ella una heroína, la heroína de la vida de mi hija, entonces ya dijo que todo lo que decía en patrañas y que era una vaga y no estaba estudiando. Y ahí se acabó el apoyo. Fue demoledor por otras cuestiones que, como son cuestiones muy, muy serias, no voy a decir aquí, ¿no? Pero fue demoledor. Fue demoledor porque además Laura siempre había tenido sobresalientes en las asignaturas de filosofía, sin mucho esfuerzo, ¿vale? Y de repente, en segundo de bachillerato, con esta mujer empezó a suspender y a sacar notas muy bajas. Y eso incidió de manera absoluta en su autoestima. O sea, empezó a pensar, ya no valgo ni para esto. Esto que me era fácil, ya no me es fácil. Yo hago un examen y digo que creo que es un examen de 8 o de 9 y resulta que esta mujer me pone un 4. Así que ya no sé ni siquiera valorar lo que sé, ya no sé hacer exámenes. Os digo que mi hija ahora está tripitiendo segundo de bachillerato, no había repetido nunca, está tripitiendo segundo de bachillerato. Porque le ha cogido pavor a los exámenes. No es capaz de examinarse. O sea, la han transformado en una inútil de los exámenes que son súper necesarios para continuar en la vida. Y esto lo han hecho 2 profesoras concretamente, esta y la de historia, que ha hecho lo mismo. Lo mismo, más o menos. ¿Y qué hice yo? Pues en lugar vi que había alguna cosa había empezado a solucionar tomando parte activa en lugar de pasiva con los profesores, y entonces me convertí en la madre histérica que no hace más que quejarse. Soy la pesadilla de los profesores, una tía insoportable. ¿Me arrepiento? No, porque cuando consigo sacar fuerzas para hacer eso, digamos que es como si redirigiera mi ansiedad hacia algo positivo. O sea, si yo me centro en que no soy capaz de respirar, solo quiero llorar y por lo tanto no puedo reaccionar, no veo que solucione nada. Entonces, si no soluciono nada, me pongo peor porque mi autoestima baja y no sirvo para esto, y como madre estoy fallando a mis hijas. Si yo cojo y digo, por mis santos ovarios, esto se acaba ya, y mando una carta súper hiriente a una profesora y le digo 4 cosas, esa profesora puede hacer varias cosas, 2 las más importantes. Una, suspende a mi hija y entonces la cuestión es, ¿la está suspendiendo por qué? ¿Porque se lo ha merecido o porque yo te he dicho esto? Porque si yo creo que es porque tú me has dicho esto, entonces voy a poner una queja y la voy a poner de esta manera. Y sigo. O 2, no quiero problemas, ¿no? Normalmente es la 2, aunque me he encontrado con múltiples. ¿Esto qué me ha traído? Bueno, pues que yo tenía amigos entre profesores que ya no los tengo. ¿Me importa? No me importa. No me importa porque tengo otros amigos que son profesores y que lo van a seguir siendo. Porque tengo familia, porque mi hija está mejor. Y porque para mí es mejor eso. Entonces, si me ayuda a mí en mi salud mental, pues esto significa que yo pueda andar despotricando que si mis hijas suspenden, yo no. Mis hijas pueden suspender. Si mi hija suspende, suspendió. De hecho, cuando suspendió matemáticas para tripitir, era lo único que suspendía. Había, como ya teníamos experiencia, yo queríamos ver el examen. como desde el instituto se pusieron trabas para ver el examen. Yo empecé a imaginarme lo peor, pero claro, me imagino lo peor porque he vivido lo peor. No por nada, es porque esto lo hemos visto ya, ¿no? Entonces, me pongo como una fiera. Y como me pongo como una fiera, me mandan el examen. El examen lo ve un amigo profesor de matemáticas y dice, no, este examen está suspenso, además no es que esté con un 3, que puedes decir, oye, enróllate. Es que yo este examen no le pondría ninguno, está muy mal. Y entonces dije, muy bien, pues está, ha suspendido matemáticas, grave. Y no dije nada más, me la mandé. No pedí perdón tampoco, quiero decir, es mi derecho pedir el examen. Esto es una cuestión que hay que comprender. Yo estoy en mi derecho como madre y mi hija mayor de edad está en su derecho como alumna de pedir un examen. Y cuando pides un examen, el profesor está en la obligación de dártelo. Entonces, cuando un profesor o cuando la administración del centro o cuando quien sea, en lugar de decir, sí, toma, empieza a decir que no te lo va a dar, o que solo te lo da si llegas exactamente a una hora a un sitio, si te empiezan a poner trabas, entonces tú, en lugar de pensar que todo está bien, lo que piensas es que tienen algo que ocultar. Entonces, si para que me lo den yo me tengo que poner especialmente burra, y luego cuando me lo dan resulta que el examen está suspenso realmente, yo no le debo explicaciones a nadie. Simplemente lo que debo es decir, efectivamente el examen estaba suspenso, luego no voy a hacer nada de lo que dije que iba a hacer si estaba aprobado el examen. Pero yo quería ese examen. Cuando yo saco mi carácter así, cuando mi ansiedad va hacia afuera en la búsqueda de hacer algo asertivo, yo estoy mejor. ¿Es súper egoísta esto? Sí. ¿Me importa? No. No. Es que claro, luego los profesores tienen problemas de salud mental y es por los padres que están haciendo como yo. No. No. Yo, por ejemplo, hace nada mi hija pequeña ha suspendido matemáticas. Nadie me ha visto en el instituto quejarme porque mi hija suspendiera matemáticas. Porque ella misma dijo, yo este examen lo he suspendido. No me quejo. O sea, la cuestión no es, me voy a quejar por todo y quiero que a mis hijas las aprueben sin haber estudiado o sin haber aprobado el examen. No. Lo que quiero es que mis hijas entiendan, primero, que su madre va a defenderlas. Y da igual que tengan 6, que 16, que 26. Segundo, que las cosas tienen que ser justas. Por lo menos en lo que respecta, en algo tan objetivo y tan inmediato como es una nota. O sea, la vida no es justa. Yo no digo que tenga que enseñar a mis hijas a luchar porque la vida sea justa también, pero la vida en sí misma no es justa. ¿Es justo que se muriera mi padre con 73 años? Pues no. ¿Es justo que se muriera mi madre sin haber conocido apenas a su nieta más pequeña? No. Y esas son injusticias que suceden en la vida y que todos tenemos que vivirlas. Y lo que yo tengo que hacer como madre es enseñar a mis hijas a vivir un duelo sano. Ahora, hay cuestiones como, por ejemplo, un examen en el que la justicia tiene que primar sobre todas las demás cosas. O sea, no puede ser que tu nota dependa de si al profesor le caes bien o mal, de si el profesor cree o deja de creer, de algo subjetivo del profesor. Eso no puede ser, eso es injusto. Entonces, ellas tienen que ver que yo voy a luchar porque se las trate de manera justa. Y en tercer lugar, porque si yo me dejo llevar solo por mis emociones, me voy a meter en mi propio pozo, voy a estar ahí con mi ansiedad, voy a llorar con ellas. Y en lugar de solucionar nada, vamos a tener el mismo resultado, o sea, malo, que va a repercutir también negativamente en nuestra salud mental. Entonces, si creemos que el
el resultado no es el que se nos ha dado, luchamos. Sin más. He dicho que he hablado del examen de matemáticas de mi hija pequeña y cualquiera que me conozca dirá, oye, que sí que te quejaste. Estoy hablando de este año. El año pasado hubo una movida con un profesor de matemáticas que se negaba a dar los exámenes. De hecho, yo tuve una movida muy gorda con ese profesor y ni siquiera fue porque Diana hubiera suspendido el examen. Fue porque le pedí el examen para ver en qué había fallado y por qué había suspendido. Porque si se presentaba la recuperación sin saber en qué había fallado, entonces, ¿cómo narices iba a aprobar la recuperación? Y el profesor se negó rotundamente a darme el examen. De hecho, me llegó a decir que para darme el examen yo tenía que poner una queja, o sea, tenía que reclamar el examen de manera oficial. Y a mí eso me puso de muy mal humor, sobre todo por sus formas. Yo tenía derecho al examen, él no me quería dar el examen. Nunca llegué a ver el examen, pero cuando llegó el momento de dar las notas, de repente Diana estaba aprobada. Claro, si esto te pasa, puedes creer que, a ver, a lo mejor los exámenes no estaban suspensos. O sea, este año, este curso, está cursando tercero de la ESO, ha venido con varias veces con exámenes de matemáticas suspensos. ¿Ha pasado algo? Pues no. ¿Quieres un profesor de matemáticas? No, yo creo que la siguiente vez lo voy a aprobar. Pues vale, y la siguiente vez lo he aprobado. Y yo no he hablado con nadie este año. No he hablado con ningún profesor de mi hija pequeña. Con nadie. No ha sido necesario. Y si no es necesario, no lo voy a hacer. Ahora, si yo tengo que matar, mato. O sea, como decía Belén Esteban, y por mi hija, mato. Y no solamente es porque salga, me salga, sino porque he visto que su salud mental y mi salud mental mejoran cuando yo tomo una parte activa. Y cuando entiendo que primero está la salud mental de los integrantes de mi familia, incluida yo, y luego está la supuesta salud mental de quien sea. Yo un día se lo dije a un director, me estás hablando de que tienes 1000 alumnos y a mí eso me la pela. Porque yo tengo una. Tengo dos, pero así que importen a la conversación, tengo una. Y si a otros padres les sirve, cuando vienen aquí a hablar contigo, que tú les digas, es que tenemos 1000 alumnos, pues no sé qué decir de los padres. Porque a mí, los otros 999 alumnos, me dan igual. Que, jo, Raquel, es que eres súper egoísta. No, es que es mi hija. Y yo como madre me siento mucho peor cuando no tomo parte activa. Que si creo que influye muchísimo la salud mental de nuestros hijos, nos influye muchísimo. Tanto si somos conscientes de que están perdiendo esa salud, como si no lo somos y luego enfrentamos las consecuencias. Te recuperas muy mal, de ver a tu hija o tu hijo con un problema de ansiedad. Te recuperas muy mal de encontrar una carta, una nota en su mochila. Te recuperas muy mal de la imagen que se queda de tu hija devastada por algo. No te recuperas muy mal. Amiga mía, igual no te recuperas. Hasta aquí creo que el programa de podcast más largo que he hecho hasta la fecha. No sé lo que te ha parecido. No sé si quieres decirme algo. Pero si quieres, ya sabes que te escucho.